En este espacio se unen las voces y se origina el debate. Bienvenido a este Diálogo Abierto, donde los especialistas debaten los temas que a usted le interesan.
Hoy vamos a platicar de un tema bastante interesante que se supone es una forma inclusive de contención, una forma de poder actuar con rectitud, de poder generar desde nuestras acciones los mejores resultados con nosotros mismos, con nuestro entorno. Digo, de manera muy, muy general, esto que llaman moral, que nos rige en muchas cosas, pues nos permite, se supone, poder, como le decía, contenernos ante situaciones que pueden ser irregulares, dañinas, perjudiciales, en fin. Tiene un campo de acción muy, muy amplio. Recuerdo, por ejemplo, esta frase, a lo mejor usted dirá que tontera, pero de una canción de Miguel Bosé que decía que el diablo no tiene moral y es difícil de saciar. Entonces, cuando no tienes precisamente ese cerco, pues irás por encima, yo creo, de todo mundo, inclusive pasando por encima de ti. ¿Pero qué es la moral? ¿Qué es exactamente la moral? Hoy vamos a filosofar justamente en torno a la moral, y ya sabe usted que aquí está para estos temas el licenciado Rolando Gutiérrez Whitman, a quien saludo con muchísimo gusto, maestro y académico de la Universidad de Guadalajara, por cierto. ¿Cómo le va? Qué gusto tenerlo de nueva cuenta ahora con la moral difícil de saciar. Digo, es que creo que tiene razón cuando no hay moral, ¿no? Dicen.
Mi querida Mercedes, muy buenos días. Buenos días a quien nos está escuchando a través de la radio y de otros medios electrónicos. Gracias por acompañarnos. Y como bien lo dices, pues mañana lluviosa, fresca, agarre su cafecito, siéntese, acomódese y disfrute un programa nuevamente de filosofía con Mercedes Altamirano y su servidor. Moral, es correcto, muy interesante lo que comentas. ¿Por qué el tema de la moral? Bueno, pues es un tema de estudio, de análisis, de reflexión, porque hay mucha idea tergiversada sobre el tema de la moral, ¿no? Y por eso decido tocar un tema tan importante para pisar en tierra con respecto a qué es la moral. Se dice mucho en los dichos vulgares, comunes, etcétera, de la doble moral.
La
Mercedes,
doble moral.
Uh-huh. La doble moral, ¿no? Aquella que se entiende de una o de otra forma en la que un individuo dice algo y hace otra cosa. Y aquí parto o aquí inicio el tema sobre la congruencia. Vámonos. Este tema tiene grandes vertientes, pero vamos como lo acabas de hacer la introducción, Meche. Yo soy de la idea, la filosofía es de la idea de establecer que un hombre, para que se considere hombre, una mujer que se considere mujer, socialmente hablando, tiene que tener tres aspectos muy característicos que debe de cumplir, que es el pensamiento, la palabra y la acción. Para que nosotros podamos considerarnos que somos individuos íntegros, totales, completos, debemos de actuar en un conjunto del pensamiento, de la palabra y de la acción de forma similar. Por lo tanto, seré congruente cuando pienso, digo y hago. Y seré incongruente cuando digo una cosa y hago otra, o pienso una y digo otra, y como le quieran poner. Y aquí tiene que ver la moral, aquí entra la moral, porque es precisamente la decisión de lo que yo hago o dejo de hacer, uno, frente a mí, como primer acto, porque tengo que verme al espejo, y dos, frente a los demás. Ahí está la moral. Ahí está el acto que tú bien decías con relación al actuar, que tiene que ver con el libre albedrío, la decisión volutiva del hombre en las decisiones de lo que hace o deja de hacer, y que entonces dirán, ¿y qué es moral? Ya estableciendo esta pauta de diálogo en el actuar del hombre, invito a todos a que seamos congruentes entre nuestro pensar, nuestro decir y nuestro actuar. Y entonces estamos hablando de personas íntegras. Y aléjese de aquel que sea distinto a ello, porque ese será un mentiroso, ese será un falso, y esos son los que siempre nos llevarán a un problema. Definitivamente. Analice a las personas a través de esta triada. Uh-huh. Pensamiento, palabra y acción. Simple y llanamente. No hay vuelta de hoja. Aquí está encerrado el actuar del hombre. Tan sencillo como ello. Bueno, ¿qué es moral? La moral son reglas de conducta, ¿sí?, de una sociedad determinada por el propio individuo con relación al otro. Vuelvo al tema del otro. Esto es, esas reglas de conducta se establecen a través de un círculo: vecinos, colonia, municipio, estado, país, que establecen reglas muy establecidas con relación a cómo actuamos, precisamente como hicimos la introducción, frente a nosotros mismos, porque partimos de uno mismo, y lo hemos platicado en este micrófono, que el centro del individuo es uno mismo, y todo el universo gira alrededor de, esto es muy importante, en la medida en que yo esté convencido que lo que hago, lo que digo, lo que pienso, es verdad y es congruente, que dé vueltas el planeta y que dé vueltas el universo, porque estoy actuando de forma correcta. Y ese actuar me va a ver frente a los demás, se llama sociedad. Entonces, ¿cómo es que yo me veo frente al otro? ¿Cómo me percibe el otro a mí? ¿Como un mentiroso o como una persona real? ¿Como un falso o como una persona íntegra? Bueno, la moral es una parte del actuar del hombre estudiada por una ciencia conocida como la ética. La ética es una ciencia derivada de la filosofía. Y la ética estudia, en temas más, en temas menos, el comportamiento del hombre en sociedad. Punto. Así de simple y de sencillo. ¿Cómo es que el hombre, ¿sí?, actúa dentro de la sociedad desde una perspectiva científica? La moral es más, vamos a decirlo así, un poco más abajo de la ética. La ética ya es una ciencia de estudio con una amplitud y una metodología científica. Moral es cuando se dice, es que tú no tienes moral, es que tú no tienes principios, no tienes valores. Tu actuar frente a los demás es amoral. ¿Cómo? ¿Sí? Pues es que hiciste cosas que la sociedad, la familia, los vecinos, no estamos de acuerdo. Entonces, aquí viene el primer planteamiento de diálogo, Mercedes. ¿Cuántas morales existen? Y entonces, aquí entramos en un campo muy profundo, ¿sí? Porque, como bien pudiéramos pensar, y voy a poner un ejemplo, la moral del barrio de San Andrés será igual que la moral de Colinas de San Javier, por poner una condición muy simple en una ciudad como Guadalajara, y considerar cómo piensan los vecinos de un lado y cómo piensan los vecinos del otro. Estoy hablando en términos generales.
Pero está estableciendo una diferencia
así
social.
Así es. Sí, claro. También, ajá, eso tiene mucho que ver. Ajá. Es correcto. La moral de Jalisco es igual que la moral de Sinaloa, es otro punto, ¿no? La moral de México es igual a la moral de Holanda. Entonces empezamos a analizar cómo las sociedades se van organizando a través de principios, de costumbres y de valores. Ejemplo, En Ámsterdam sabemos muy conocidamente por el mundo que hay una zona roja donde se permite el uso de todo tipo de estupefacientes libremente. Eso sucede en Ámsterdam. Uh-huh. En otros países del planeta se permite el matrimonio de cualquier forma. Y en otros lugares se harán otras cosas. ¿Sí? En México tenemos una costumbre, tenemos una moral y tenemos formas de actuar. Formas valorativas del comportamiento humano. Y dicho ello, que es el parámetro del diálogo para empezar a establecer lo que se debe de entender por moral, la moral siempre deberá de ser de una u de otra manera comparada, ¿sí?, con la ley. Cuando hablamos de ley, cuando hablamos de derecho, siempre está la moral de antemano. ¿Por qué? Porque la moral es fuente de derecho. La costumbre es fuente de derecho. Esto es, que tanto la moral como la costumbre, al paso del tiempo, porque el tiempo es el que consolida la costumbre, son actos que van dándose a través del tiempo de forma consecutiva, pueden crear derecho. Muchas de las normas, muchas de las leyes que tenemos, y hablando estrictamente en México, son creadas o derivadas de actos morales o actos de costumbre. Así lo establece la ciencia jurídica. Entonces, voy a las primeras conclusiones. La moral es la manera en que la sociedad te sanciona de una forma verbal, valorativa, de pensamiento, y que a veces es muy dura. Pero la moral no tiene una sanción, no hay una forma más que a lo mejor la indiferencia, a lo mejor el pensamiento o la palabra en contra de ti por actos que tú cometiste socialmente.
Pero jurídicamente también, ¿no?
No, jurídicamente hay una figura que hay que tener muy en cuenta y que nuestros radioescuchas deben de conocer, que se llama coercibilidad. El derecho es coercible, a diferencia de la moral. Si tú cometes un acto que está tipificado en una norma, tú recibirás una sanción que puede ser corporal o económica, o en su momento de inhibición. En derecho, cuando hablamos de las obligaciones, hablamos del dar, del dejar de hacer y del hacer. Son tres actos en obligación del derecho. Y si hay una sentencia de por medio a través del derecho es coercible, lo haces porque lo haces. En la moral no.
¿Dónde entra esto de las faltas a la moral?
Bueno, por eso, la falta de la moral es lo que se considera socialmente que yo hice mal, pero cuando está reglamentado, vamos, el reglamento del buen ciudadano, del gobierno y buen ciudadano, que es una ley municipal, donde tú no debes de cometer actos amorales en la calle, uh-huh. ¿Sí? Ejemplo, voy a poner uno muy simple, ¿no? El orinar en la calle, que es un acto considerado como amoral, pero hay sanción a través de un reglamento. Uh-huh. Y si tú lo haces en la calle, puedes ser susceptible de que te detenga la policía y tengas una sanción o económica o corporal. Te meten 24 horas a la prisión, uh-huh. ¿Sí? Pero si nadie te vio de la policía y tú estás orinando en la calle y te ve una señora o te ve un señor, pues no van a decir más que viejo cochino. Y uh-huh. No pasa de ahí, que ese sería el acto moral.
Okay.
Viejo sucio, ¿por qué está haciendo eso? Es una sanción moral. Y si es conocido en el medio, pues la señora se va a encargar de difundirlo y van a decir, Juanito, me lo vi en la mañana haciendo pipí en el poste, y qué bárbaro, y te va a correr como lumbre, ¿no? Uh-huh. Pero no pasa de ahí. No pasa más que de una cuestión de carácter moral. Esta primera introducción en esta plática es para que pongamos los pies en el piso de saber qué es estrictamente moral y comparativamente con una ley. Continuaremos después de anuncios.
Sí, de la pausa que tenemos. Gracias, maestro. Y le saludamos con mucho gusto a Luz Balvaneda, quien atenderá sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram también a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Mi compañero Luis Durán le saluda en el control de audio. Ante este micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Hoy estamos hablando sobre la moral, filosofando este sábado con el licenciado Rolando Gutiérrez Whitman. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Ya estamos de regreso. Hoy nos acompaña el licenciado Rolando Gutiérrez Whitman. Usted lo conoce porque pues ya desde hace muchísimos años él participa en el espacio con la ley en la mano, porque obviamente es abogado, pero también habrá que decir que él tiene una maestría en filosofía. Y como esa otra parte alternativa, y que yo me imagino que también le servirá mucho como abogado o maestro, pues complementa de manera importante, y sobre todo cuando hay que dilucidar al momento de procurar la justicia, ¿no?
Es correcto, Mercedes, tocas un punto bien interesante y rápido, que en el sentido de la justicia y el derecho, ambos están justificados a través de la filosofía. De hecho, todo el procedimiento jurídico es una derivación de un pensamiento filosófico. Ese podría ser otro tema a dialogar en este micrófono.
Exactamente, bueno, ahí vamos anotando. El día de hoy estamos hablando precisamente de la moral, Con esto que nos acaba de poner sobre la mesa, hay un aspecto que me parece muy interesante, que lo que posiblemente en otro país, cuando usted hablaba, no sé, Ámsterdam, que tiene también estos que fueron en su momento muy controvertidos, en las vitrinas donde están precisamente las prostitutas. Para mucha gente decía, no, es que eso nunca lo verás, por ejemplo, en los países latinos. Pero hay otra forma de exhibición de la prostitución, ¿no? Pero para mucha gente, si está en la vitrina, entonces es amoral. Mientras a veces no lo veas, pues si no lo viste, nadie sabe, nadie supo. Y entonces parece ser que entramos en un círculo de la doble moral. Mientras no me lo pongas enfrente, y ahí somos también como copartícipes de muchas situaciones que criticamos, pero al mismo tiempo parece que solapamos.
Qué interesante, Mercedes. Y estamos haciendo, es un programa de análisis con madurez, con respeto y con crítica constructiva. Cuando hablas de esto, se me viene a la mente pensar todas aquellas personas que van a misa, que van al templo, que se dan golpe de pecho, que rezan, que piden, que oran, y que saliendo del templo golpean a la mujer, roban al amigo, hacen una tranza, mienten, etcétera, o tratan a los hijos de una o de otra manera. Esa es una doble moral.
Sí, claro.
La que yo digo que frente al Dios que yo respeto, me doy el golpe de pecho y le pido todo lo bueno, pero en mi práctica soy otro. Y de esto, enormemente, ¿no? Te puedo decir que el 80% de quien nos está escuchando, que haga un acto de conciencia. Y el que se sienta libre, que aviente la primera piedra. A ver, en una conciencia verdadera de acto personal, piénselo, ¿cuántos hombres y cuántas mujeres decimos, o vamos, o actuamos, y actuamos de otra manera? Por eso el inicio de la plática, ¿no? Pero es cierto, Mercedes, está como el tema de la prohibición del alcohol en los Estados Unidos durante tantos años. Recordarás que hubo la ley, y que, pues, por debajo de el underground, ¿no? Uh-huh. Había lugares donde se tomaba alcohol, y la gente, pues afuera se daba el lujo de decir, no, yo no tomo alcohol, yo respeto la ley, y en la noche pues se metía por debajo de. Esa doble moral, ese doble actuar precisamente, y qué bueno que lo tocas, tiene que ver con este estudio filosófico de pensar que el que actúa con moral es aquel que busca el bien, es hacer el bien, porque el bien es una realidad y el bien es la búsqueda del objetivo final del actuar del hombre. Es el bien vivir y el vivir bien. Eso es moral. Y entonces, no contradecir lo que yo pienso, lo que yo digo y lo que yo hago, en contraposición a una conveniencia, aquí vamos a entrar más profundo al tema, a un deseo, a una necesidad, en donde yo digo, no, bueno, pues es que yo esto lo quiero, para mí es importante, y no controlar esa parte del deseo, de la pasión. Platón lo marcaba mucho cuando decía que el hombre tiene grandes conflictos y entre ellos la pasión y el deseo. ¿Y cómo es que cada uno de nosotros realmente nos controlamos? Que si yo voy al templo, a la religión, la que sea, y me doy un golpe de pecho y digo que yo debo de actuar de tal manera y le pido a Dios X, pero luego salgo del templo y soy otro y actúo de otra manera, entonces la incongruencia empieza en mí. Y ahí es donde tronamos como individuos, porque lo dije al principio, soy yo frente a mí y luego frente al otro. Entonces, la clave, la estructura es uno mismo. ¿Cómo es que nos controlamos? Y bueno, quiero mencionar algo que para mí es muy importante y lo quiero decir, y espero que los que nos están escuchando lo aprovechen. Ha habido muchísimos filósofos en la historia de la humanidad que han tocado el tema de la moral. Pero uno que trascendió, uno que fue enorme en este tema, me refiero a Immanuel Kant. Immanuel Kant, un prusiano que al final terminó siendo alemán, pues por la zona en la que se encontraba, estableció una serie de pensamientos enormes, gigantes. Pero él marca tres pautas de los imperativos categóricos, así le llama él, imperativo categórico. O sea, es o es, no puede haber cambio. De cómo el hombre debe de actuar conforme a un pensamiento moral. Y son enormes y preciosos, Mercedes. Son tres, muy fácil. El primero dice, y lo van a recordar quien nos escucha, porque esto a lo mejor alguna vez nos lo dieron en clase, en la prepa, en la facultad, los famosos tres imperativos categóricos de Immanuel Kant. El primero, actúa siempre de tal manera que tu máxima pueda erigirse en una ley universal. ¿Qué tal, Qué maravilla. Por eso quise transmitírselos a nuestros radioescuchas. Repito, actúa siempre de tal manera que tu máxima pueda erigirse en una ley universal. O sea, haz el bien siempre. Punto. Conclusión. ¿Por qué? Porque se vuelve una ley universal. Lo que hagas será tomado en cuenta por toda la humanidad. Y eso tiene un valor enorme. Número dos, actúa siempre como si tú fueras al mismo tiempo el legislador del pueblo. ¿Se capta?
Sí, pues tienes una responsabilidad.
Qué maravilla, ¿no? O sea, actúa siempre como si tú fueras al mismo tiempo el legislador de tu pueblo. O sea, que lo que vayas a dejar marcado en una ley sea tan bueno, ¿sí?, que a ti mismo te va a afectar y a todos los demás. Híjole.
O sea, no estás exento de...
Así es. ¿No? ¿Cómo me gustaría que el poder legislativo de nuestro país, de nuestro estado, entendiera esto? Aquellos que dicen ser diputados al Congreso tuvieran el conocimiento filosófico para poder hacer leyes que conlleven al bien común de todos los ciudadanos. Porque esa es la máxima de toda la sociedad y de la política, ¿sí?, de la República de Platón, cuando se habla de hacer el bien en beneficio de todos, que todas las leyes vayan encauzadas al bien común. Hemos perdido completamente el rumbo. Hoy, lo único que piensan quienes nos gobiernan es pensar para sí mismos y para su grupo de poder. Pero jamás están pensando en el bien común. De aquel libro famosísimo que se escribe 650 años antes de Cristo, ¿sí?, La República de Platón, lo dice clarísimamente. Y la tercera de Kant, actúa de tal manera que trates a la humanidad, tanto tu persona como el prójimo, como fin y no solo como medio. O sea, Kant nos dice, tu actuar siempre tiene que ser humanitario. ¿Por qué? Porque yo soy humano y cuando me veo frente al otro, estoy viendo humanidad. Si yo pienso por el otro, para el bien, lo ayudo, lo apoyo, le digo estoy aquí, te doy mi mano, te doy mi brazo, te doy mi pensamiento, porque también somos humanos cuando escuchamos al otro. Este programa es humano porque nos están escuchando a través de la radio. Hay humanidad en este programa. Y lo que buscamos es el bien común. Este programa tiene un matiz moral, un matiz humano, porque estamos ayudando a los demás. Estamos ayudando a que la gente pueda pensar. Y el que piensa, crece. El que piensa, resuelve. El que piensa, es más que el otro. Y no porque sea menos, sino porque vamos creciendo como personas. Los tres imperativos categóricos de Kant establecen claramente cómo es que tú debes de ser mejor siempre frente a ti y frente a los demás. ¿Por qué no buscar este objetivo de vida como personas, Mercedes? ¿Sí? En donde yo ayude sin esperar nada a cambio de nadie. Ayudar, ayudar y ayudar. Si todos pensáramos de esta manera, ¿cómo sería este planeta? En donde que yo manejo y salgo a la calle y me preocupo primero por el otro que por mí, porque siempre soy yo el que yo quiero llegar primero, el que yo me paso el alto, el que yo le aviento el carro al peatón, el que no te me metas porque yo. Eso es ego. Cambiemos el ego por la compasión, por la humildad, por la humanidad. Ayudemos a los demás. Busquemos ayudar al otro. Claro, ayúdate a ti mismo para que puedas ayudar a los demás. Eso es moral, Mercedes Altamirano.
Sí, no, totalmente de acuerdo con usted. Y en ese sentido me parece efectivamente que podríamos tener una mejor sociedad, como bien lo dice.
Que ese es el objetivo que se busca.
Es el objetivo que se busca. Y yo creo que aquí en esta forma de despertar, hemos siempre visto que, y perdón que lo vaya a decir de esta manera, pero me parece que los grandes representantes de la amoralidad de repente se convierten, son los políticos.
Claro, desgraciadamente.
Porque, como ya lo explicaba usted al principio, en campaña te dicen una cosa.
Para cuando llegan, es otra.
Hacen otra muy diferente.
Y en una crítica constructiva, perdón, es correcto lo que dijiste. Son los reyes de la moralidad, porque entonces rompen su misma congruencia supuesta, uh-huh, en donde te prometen que llegando a ser te van a ayudar y cuando llegan se olvidan de ti. Hipocresía.
Sí, efectivamente, ¿no? Entonces, creo que aquí al momento con este programa es reflexionar efectivamente hasta dónde debería de llegar esta parte de la moral, es decir, que sea la congruencia lo que rija justo a nuestros funcionarios. Pero lamentablemente no es así.
Es muy triste, por eso estamos como estamos.
Pero ahora también, aquí viene otra contraparte, hablando de sociedad. Somos muy críticos de las autoridades. La autoridad no hace, la autoridad no pone, la autoridad no quita, la autoridad... Y luego nosotros...
¿Qué hacemos?
¿Qué hacemos? Un ejemplo. No recogen la basura. No pasan por la basura, pero no vaya yo en mi coche porque ya saqué un chicle y aviento.
No, hombre, el papelito. El chicle sería lo de menos.
Sí, no, o sea, pero a ver, ¿cómo puedo yo?
Claro.
O sea,
claro,
sí estoy en mi derecho a exigirle a la autoridad que pase por la basura. Pero en ese mismo sentido, aunque a mí nadie me vea, ¿por qué tengo que tirar el papelito del chicle?
Aviento la botella de
la
cristal.
La botella, la bolsa.
Bueno, es terrible ver a la gente que lo hace en la calle.
Exactamente. Entonces, ahí también nosotros, ya a nivel sociedad, o sea, cada acto suma, es una cadena.
Claro.
Somos eslabones. Claro. Entonces, démonos cuenta qué tan hipócritas podemos ser demandándole a las autoridades algo que nosotros fomentamos inclusive. Ve y recógeme la basura que yo tiro al suelo. A ver, ¿cómo?
Mercedes, tocas un tema bien interesante, digo. A mí me ha tocado ver a personas, ciudadanos mexicanos, que van en la ciudad de Laredo, México, Nuevo Laredo, México, tirando la basura antes de cruzar la frontera. Y cuando cruzan la frontera, quiero ver a ver si tiran una bachicha.
Sí, no.
Es sorprendente ver la doble moral del mexicano.
Sí.
¡Qué tristeza! Y por eso este programa, no los quiero señalar ni los quiero criticar, les quiero hacer conciencia como personas que debemos de tener una congruencia en nuestro pensamiento, en nuestro hablar y en nuestro hacer.
Vamos a hacer una pausa y regresamos porque también hay mucha participación.
Excelente,
maestro.
Excelente, Mercedes.
Vamos al corte, no tardamos. Vamos con la participación de usted, que sin duda alguna es importante en este espacio. Hoy, pues, reflexionando y filosofando sobre la moral con el licenciado Rolando Gutiérrez Whitman, quien es maestro, tiene una maestría en filosofía. Pili García de Alba dice, saludos y saludos al licenciado, excelente tema.
Muchas gracias.
Dicen también, a ver, ¿no es un campo lleno de moras?
No, bueno, sé. Pues es que, claro, es un tema que da para mucho, definitivo.
Buenos días, soy la señora Margarita Padilla. Me encanta que invitas al licenciado Gutiérrez, se aprende mucho.
También, gracias.
Bueno, muy buenos días y felicidades por su programa tan interesante. Mi pregunta es, ¿cuántas morales tienen nuestros políticos mexicanos y gobernantes? Saludos.
Pues sí, es lo que acabamos de dialogar Mercedes y yo.
Mi nombre, Mari Carmen Cárdenas de Tlajomulco. Mi pregunta es, ¿en dónde quedó la ley natural impresa en el interior de cada hombre, de donde deben partir las otras leyes?
Pues es que en la medida de que el jus naturalismo, o la base fundamental del hombre, que es la naturaleza, la hemos perdido completamente con todo este tipo de políticas y de acciones, en donde cada vez nos están deshumanizando y desnaturalizando. Eso es una realidad. Por eso, no perdamos esta parte.
Vero Rubio dice, y qué tristeza que en el plan de estudios ya no aparezcan las materias de ética y civismo. Por eso somos una sociedad decadente y a un paso de la pudrición.
Ahí está otro punto. Hemos dejado que el gobierno meta la mano en los planes de estudio y efectivamente es una realidad. El gobierno ha quitado las asignaturas básicas de pensamiento del hombre. Están completamente erradicadas para que el hombre no piense. Basta y sobra. Vean ustedes los planes de estudio de las universidades.
Caray, qué gusto escucharlos de nuevo. Excelente programa hacen. No nos deja nombre, pero bueno. Acabo de escribir. Tengo una imagen donde diario puedo ver que dice, sé tu mejor versión. Con la esposa, con los hijos, con la familia, con la sociedad. Les mando un abrazo, dice el licenciado Oscar Luquín.
Oscar, esa es la forma de actuar moralmente y apegado a una ética. Y posteriormente a un acto deontológico, que es el deber ser de la forma correcta del hombre.
Luis Guzmán, sobre su comentario, licenciado, la presidenta de la República es inmoral, y el pueblo de México somos inmorales por no pedir justicia. Sigo escuchando el programa, saludos.
Claro, un pueblo que no exige con congruencia y que nomás pide una mensualidad, ¿sí?, que te compran por un peso. Pues qué triste sociedad tenemos.
Anónimo, escucha el programa y tengo la pregunta. ¿En qué lugar se puede poner a las personas que se manifiestan desnudas? Conforme a la moral, el reglamento de buen gobierno, hay reglas. Si se orina una persona, es sancionada, pero los que se manifiestan así no son sancionados.
Es un tema complejo de discusión, pero es una forma de exigir, es una forma de manifestación. Ahora, si yo no quiero ver a las personas desnudas, ¿qué estoy ahí esperando a verlas? Pues simplemente no lo hago. Eso ya tiene que ver contigo mismo, no con lo que haga el otro.
Anónimo, la moral es parte de la religión y ciencia pura. La ética es la filosofía occidental y se basa en la lógica. Si su resultado sea bueno o malo, es parte de una consecuencia. La diferencia de la ética y la moral estudia lo bueno y lo malo, lo que está bien o lo que está mal.
¿Y qué es lo bueno y qué es lo malo? No revolvamos ni confundamos que la moral deriva de la cuestión religiosa. Hay muchas religiones en este planeta y todas, de una u otra manera, tienen principios filosóficos morales. Pero la moral es, desde que el hombre es hombre y de que andamos caminando en este planeta, hay moral y no había religión. Entonces, no confundamos, la moral tiene por sí mismo un actuar autónomo e independiente.
Javier Navarro, maestro, ¿hay algún tema filosófico con el tema de la cizaña? Aprovechando el comentario del padre que mencionó la cizaña. Saludos.
Bueno, es una forma de actuar maléficamente, negativamente, de los individuos en contra de otro. Claro que no hay nada que se escape de la filosofía. El tema de la cizaña como tal, que es una palabra derivada de la Biblia, pudiéramos actualizarla pues a un acto maligno, un acto despótico, contrario, que afecta a los demás, puede ser estudiada por la filosofía.
Anita Sánchez, muy interesante el programa. ¿Qué piensa de las mamás que sus hijos son delincuentes y no los reprenden? Hay mamás que aceptan las cosas robadas sin preguntar, y en México hay muchas mujeres y hombres así que lo permiten.
Ahí está la moral, ahí están los principios y valores de cada quien, la educación. La educación es la base de todo pueblo. La ignorancia, decía que los dos más grandes males en la película de cuentos de Navidad, o en el libro de cuentos de Navidad, donde se habla que los dos más grandes males de la humanidad es la pobreza y la ignorancia. Y es cierto, un pueblo ignorante va a cometer todos los errores habidos y por haber. ¿Qué es lo que queremos? Lo contrario. El gobierno parece que busca que el pueblo sea ignorante. Nosotros estaremos luchando porque el pueblo sea culto.
Mireya pregunta, observación, ¿lo de hacer pipí en la calle es considerado una falta administrativa, no moral?
Es una falta administrativa desde el reglamento del buen gobierno y ciudadano, por así decirlo, desde la perspectiva municipal, pero también es un acto amoral, o sea, no está permitido dentro de los rangos morales como sociedad, ¿no? No es bien visto que alguien haga las necesidades que debe de hacer en un baño, las haga en la vía pública.
En una palabra, moral son las reglas que nos rigen. Soy Alicia, un saludo para el maestro. Para el maestro, esta pregunta, ¿cómo describir un deber moral en el ambiente del divorcio? Gracias por tan buenos e instructivos programas.
Es que veamos el divorcio desde una perspectiva jurídica, que es un derecho. Acuérdense que el matrimonio es un contrato. El divorcio es la rescisión del contrato. Lo vemos estrictamente desde el ámbito jurídico. El ámbito moral es otra cosa y es distinto.
Soy Eri Rodríguez. ¿Se puede considerar doble moral de la señora Claudia asistir a Estados Unidos a un partido de fútbol y no haber asistido con su pueblo aquí en México?
Pues yo pienso que sí. Ahí es un análisis muy personal de cada mexicano con relación al actuar de nuestra presidenta, si está haciendo lo correcto o lo incorrecto.
Sugerencia, escuchen la canción de Doble Vida de Joaquín Sabina. Saludos, dice Arturo Gutiérrez.
Gracias, Arturo.
Buenos días, la mejor herencia que se les deja a los hijos es la reputación. Saludos, Tere Herrera.
Y los principios y valores morales, claro, eso es lo que vale en la sociedad.
También nos dice, ¿qué? Mercedes, me encanta tu invitado. ¿Cómo quisiera que él se dedicara a la política para que fuera presidente de la República? Entonces, si algún día fuéramos como Dinamarca... Felicidades, Mercedes, no sabes el bien que nos haces escuchando a tu invitado. Bonito fin de semana, gracias. Perdón, siempre se me olvida poner mi nombre, soy la señora Mari Luna.
Señora Mari, pues muchas gracias por sus deseos, me quedo con esos buenos deseos y creo que estoy mejor aquí en el micrófono que allá donde hay demasiada corrupción.
Rafa García, he escuchado al licenciado en diversos programas en Radio Metrópoli. Solo le hago una observación, él mencionó tergiversar y estergiversar. Lo chequé en el diccionario porque me llamó la atención. Agradezco mucho los temas y felicidades.
Gracias por el comentario.
Rubén Villacamacho, profesor, ¿todavía se dan clases de filosofía en el bachillerato, preparatoria? Felicidades a todos en el programa, excelente tema.
Hasta donde tengo conocimiento, sí, en la Universidad de Guadalajara, a nivel preparatoria, está la materia de filosofía.
Alberto Gutiérrez, un periodista que ve una cosa y al decirla le dicen que diga otra, ¿qué tipo de moral sería ahí? Gracias,
saludos. No, bueno, pues eso es hasta un delito, porque ya está mintiendo, está cambiando la realidad.
Ojalá puedan contactarme, trataré de escuchar todo el programa, pero me estoy moviendo. Me han dado seguimiento a mi gatita a distancia y a algunos médicos aquí en Guadalajara. Sin embargo, no he dado con el correcto. Ah, no, bueno, eso es para amigo animal. Le digo a Huicho que lo cheque. Eso es para amigo animal. Pavel Martínez, sobre el tema que también señala solidaridad. Veo que rara persona auxilia a ciegos al cruzar una calle. Más aún, no dedican un tiempo a acompañarles un tramo de banqueta con obstáculos. Más bien los evitan por considerarlos una molestia.
Qué triste, qué triste. Y cómo vamos perdiendo humanidad cuando debemos de hacer todo lo contrario.
Felipe Lomelí, hay quienes en estos tiempos rechazan la moral como algo que ya pertenece al pasado por la modernidad, solo para justificar sus desenfrenos y patanerías, pero la decencia no pasa de moda.
No debemos de permitir que la moral se acabe, que la moral se vaya. Al contrario, debemos de fomentarla y de construirla día a día.
Soy Laura Rodríguez, un deleite escuchar al licenciado. Excelente manejo de cada tema que le escucho desarrollar. Un gran acierto, Mercedes y Radio Metrópoli, contar con invitados de excelencia como licenciado. Felicidades, sin más por agregar.
Muchas gracias, qué amable.
El Evangelio se hizo para ponerlo en práctica. Nada hay oculto para Dios. Muchas felicidades, gracias por instruirnos en la filosofía de la vida, nos dice esta persona que no deja nombre.
Gracias, pero hay que respetar que también hay otras personas que pueden tener otras creencias distintas al Evangelio.
Blanca Salcido, me fascina el programa con el licenciado porque aprendo mucho. Muchas gracias y felicidades por los temas.
Gracias.
Irma Macías, felicidades al licenciado, muy interesante. Vivimos en tiempos donde no hay moral. Es tan fácil robar en el transporte público y aunque las personas lo vean, ya no hacen nada.
Tristemente.
Margarita Suárez, felicitaciones por su programa. El licenciado puede dar sus datos para una asesoría. Gracias.
Con todo gusto. Me imagino que será una asesoría jurídica, ¿no?
Me imagino. ¿No te dijo, Luz?
Ok, bueno, y si es de otra índole también, con todo gusto. Le dejo mi teléfono de mi oficina, que lo doy cuando estoy en el programa de Con la Ley en la Mano, pero con todo gusto, es un placer. 33-36-29-37-30 y el mismo teléfono con terminación 37. Repito, 33-36-29-37-30 y terminación 37. A la orden.
Buen día. Hace como 15 años en un canal de televisión pasaron un documental titulado Ámsterdam, el gran laboratorio del mundo. Realmente se habló de un alto nivel de degradación e inmoralidad en esa ciudad. Un tiempo apareció en YouTube, pero ya no. Que Dios nos ayude, dice Rosa. Una sociedad que no piensa es una sociedad más manipulable.
Pero fíjense, comentario muy rápido. A pesar de que es un lugar donde se permite todo, también hay mucho orden y también hay mucho respeto. Y eso hay que valorarlo. Independientemente, ¿por qué? Está el libre albedrío. Quien quiera hacer lo que quiera hacer, lo puede hacer, y quien no, nadie se le obliga. Entonces, ahí es donde la sociedad puede crecer. Hay que entender la tolerancia y el respeto.
Hola, interesante su programa. Yo tengo un pensamiento. Es una obligación moral el cuidar a nuestros padres de edad avanzada.
Claro.
Aparte de ser una ley del derecho familiar, es un reglamento religioso, etcétera. ¿Es correcta esta reflexión mía? También cuidar de ellos es una satisfacción. Corresponder de que ellos cuidaron de nosotros, ahora me corresponde hacerlo a mí. Bueno, esa es la reflexión de Lulú.
La comparto al 100 porque recuerda que cuando tú eras un bebé, tu madre y tu padre te cuidaron y te sacaron adelante. Yo creo que lo mínimo que podemos hacer es corresponder a nuestros padres en su vejez. Y hay de aquel, y lo digo claro, sin cuestiones de carácter religioso, que quede muy claro. Soy un hombre que cree en la energía. Aquel que hace algo de forma negativa o positiva, siempre la vida se lo va a regresar multiplicado.
Lulú también pregunta, la moral también es educación y tradición familiar que
claro.
Nos inculca a nuestros padres.
Claro que sí.
A ver, Alfredo Prieto.
Siempre y cuando esa cultura y esa educación vaya buscando el bien, recuérdenlo, eso es moral.
Dos preguntas, ¿qué significa deontológico?
Deontología es la ciencia que estudia el deber ser, esto es, la forma adecuada que cada uno de nosotros debemos de actuar frente a los demás.
¿Es cierto que la frase que se le atribuye a Benito Juárez, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz, en realidad es de Manuel Kant?
Es correcto, no es de él. Es muy cierto y que, bueno, que se diga la verdad, porque la verdad nos hará libres. Es correcto.
Bueno, ya se me terminó el tiempo, una disculpa, no alcanzo a sacar todas las demás participaciones, pero las agradecemos infinitamente. Una última reflexión, maestro, por favor.
Agradecer a quien participó en esta mañana, espero que el programa haya sido completamente de su satisfacción, y no me resta más que agradecerte a ti también, Mercedes, al programa, al equipo, y bueno, simple y llanamente, haga el bien, siempre haga el bien. Muy buenos días.
Muchas gracias, licenciado Rolando Gutiérrez Whitman. Gracias a usted también por el favor de su escucha. Y bueno, pues ojalá que podamos ser congruentes, ¿no? Tener esta moral. Gracias, hasta la próxima. Tenga un estupendo fin de semana.